Turismo Junta de Castilla y León.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12 y 20 minutos de esta mañana, lunes 8 de julio. Oye, va avanzando el calendario, ¿eh? Con calorcito, con buenos planes. Espero que hayan tenido un fantástico fin de semana y con noticias importantes que le vamos a ir contando, saben, durante la programación de COPE, durante las 24 horas del día que estamos con ustedes. Y lo primero que vamos a hacer es detenernos con nuestra Paloma Garrido, porque hoy se hace balance de un programa muy especial para los más mayores, un canal de WhatsApp, y tiene todos los datos Paloma Garrido.
La tecnología ha venido para quedarse. Desde hace años se utiliza como una herramienta para mejorar la vida de las personas. Hoy se presenta en la ciudad de Murcia el balance del nuevo canal de WhatsApp para resolver incidencias en los centros sociales de mayores. Concejal de Mayores, Ascensión Carreño, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ascensión, cuéntanos en qué consiste este canal de WhatsApp y hace cuánto se puso en marcha.
Bueno, pues hace ya un año llegamos al gobierno y vimos que en los 4 años de gobierno socialista pues los centros de mayores habían estado desatendidos. Y bueno, pues pensamos que este canal de comunicación tan directo, tan fácil, pues iba a ser pues muy ágil para las juntas directivas de los 75 centros de mayores. Así es que bueno, se puso en marcha y la verdad es que ha sido pues todo un éxito y bueno, más de 1.700 solicitudes que han sido atendidas en tiempo récord, y luego una coordinación a través de las distintas concejalías que tienen distintas competencias para ir resolviendo cada una de las solicitudes que las juntas directivas nos han ido haciendo a través de este canal.
¿De qué manera funciona? Entiendo, como nos dice, la junta directiva es la que envía lo que pasa en esos centros de mayores.
Exacto. Hacen un informe de todas las incidencias que tienen en el centro y lo hacen llegar vía WhatsApp a ese número. Y bueno, tenemos una persona responsable que es la que coge esas incidencias y va derivando a cada responsable de cada área de la concejalía para que acometan la solución. Uh-huh. Hacen un seguimiento hasta que se ejecuta, y no solamente eso, luego también la Concejalía de Mayores tiene una partida en inversiones, que lo que no se puede hacer a través de competencias de distintas concejalías, pues también hacemos dentro de nuestra partida de inversión, que se han hecho bastantes cosas importantes a lo largo de este año.
Nos contaba alrededor de 1.700 incidencias. ¿Cuáles son las más comunes, las que más han tenido que resolver?
Bueno, hay de todo. Hay cubiertas, fachadas, aparatos de aire acondicionado, wifi, que faltaba en muchos centros. Y bueno, lo que pretendemos es que a finales de año todos los centros tengan wifi. Y bueno, pues de todo. Hemos arreglado cantinas, baños, de todo. O sea, de todo tipo de obras se ha hecho y de incidencias.
Nos comentaba también la importancia de la climatización, ¿no?, de esos aires acondicionados, más a una hora en verano.
Pues sí, eso es lo básico, y de hecho el año pasado cuando llegamos en verano pues había muchísimos centros o que estaban rotos o averiados o no tenían solución o todavía no le habían repuesto el aparato de hace 5 años. En definitiva, que nos pusimos manos a la obra, fue muy duro en verano, porque es verdad que no se puede adquirir un aparato de un día para otro, pero sí que los servicios técnicos se pusieron en marcha y bueno, hicieron una gran labor, y a lo largo de todo este año bueno, se han hecho bastantes reposiciones, se han puesto 28 aparatos nuevos y tenemos otro lote para instalarlo, y bueno, y otros muchos que se han arreglado. Uh-huh. A día de hoy todos los centros ahora mismo están prácticamente con su aparato de aire acondicionado funcionando bien.
O sea que la mayoría de esas incidencias resueltas.
Sí, lo que pasa es que bueno, las incidencias nunca acaban. Uh-huh. Porque hoy está bien el aparato y mañana se rompe, ¿no? Pero lo importante es que exista este servicio y que cada vez lo consigamos que sea más ágil. ¿vale? Que eso es nuestro objetivo, que tengamos más medios y que podamos solucionar pues todas estas demandas que los centros de mayores nos trasladan.
Ya nos lo comentaba un poquito, pero de cara al futuro, ¿qué se pretende? No sé si seguir con este canal de WhatsApp, mejorarlo incluso.
Por supuesto, este canal va a seguir porque una cosa es el solucionar incidencias de forma ágil y de forma personalizada con las juntas directivas de los centros de mayores, y por otro lado estamos elaborando un plan de modernización de los centros para hacerlos más eficientes y sostenibles. Eso es de cara a unos años, dos legislaturas, pero queremos convertir estos espacios en más eficientes, más sostenibles y sobre todo más modernos.
Además, es curioso porque hablábamos de la importancia de adaptarnos a las nuevas tecnologías. No es el primer canal de WhatsApp que se hace, tenemos otro llamado Rosy, ¿no? De aquí también, del Ayuntamiento de Murcia.
Sí, este es para todos los centros. Lo que pasa es que el canal de los centros de mayores es más personalizado, es de tú a tú. Incluso la persona que lo atiende habla con el presidente o la junta directiva de manera personalizada. El presidente o la junta directiva le traslada cuáles son sus demandas, sus necesidades. Hay una comunicación personalizada a través de este canal.
Para convertir esos espacios en un lugar mejor en el que las personas mayores en este caso puedan disfrutar de su día a día. Concejal de Mayores, Ascensión Carreño, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias a Ascensión y por supuesto a Paloma, porque al final, todo lo que sea mejorar, aumentar la capacidad que tienen los centros de mayores, que al fin y al cabo son eso, los abuelos, que tenemos que cuidarlos y que tenemos que protegerlos lo máximo posible. Seguimos, que tenemos muchas más cosas por contarles.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la región de Murcia.
En Rebajas tenemos las mismas garantías en la compra de bienes y servicios que en el resto del año. La Dirección General de Consumo recuerda que en el periodo de rebajas el derecho a la garantía ante la compra de un bien o servicio es la misma que durante el resto del año, sin que pueda existir acuerdo entre las partes para suprimirla o reducirla. Los bienes nuevos tienen el mismo plazo de garantía de 3 años si haya adquirido a su precio normal o rebajado. Los bienes de segunda mano tendrán como mínimo un plazo de garantía de 1 año, ampliable hasta un máximo de 3 si existe ese acuerdo entre partes. Durante los 2 primeros años de los 3 de garantía, se presume que el defecto en el bien es originario. Por lo tanto, el consumidor no deberá probar nada. Será el empresario, en su caso, el que deba demostrar que el defecto por mal uso, destruyendo así la presunción a favor del consumidor. El vendedor está obligado a reparar, sustituir, hacer un descuento o reembolsarle el importe de su compra siempre que el producto esté defectuoso o no corresponda a lo anunciado. Además, y al margen de la garantía, las compras del producto o servicio contratados a distancia, online, por teléfono, correo o venta a domicilio o fuera de un establecimiento comercial, las personas consumidoras tienen derecho a anular y devolver el pedido en un plazo de 14 días naturales por cualquier motivo, sin justificación alguna y también sin penalización.
Más información en murciaconsumo.es.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Si lavas el coche en una máquina de autolavado, ahorrarás 300 litros de agua. Si te duchas en vez de bañarte, ahorrarás 120 litros. Si cierras el grifo mientras te lavas los dientes, ahorrarás 5 litros de agua. Si sigues estos consejos, contribuirás a proteger el medio ambiente y ahorrarás dinero. El agua no es infinita. Mancomunidad de los Canales del Taidilla.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Y la mayor precaución, que les decía yo al principio que comenzamos semana con calorcito, pero esto va increchendo, que no es noticia porque es julio, porque es verano y porque es la región de Murcia que, aunque sea preciosa, tiene estas temperaturas. A partir del miércoles sí que va a ser un poquito más noticia, porque la EMET ya ha anunciado, ha avisado de que va a haber, esos avisos por fuertes temperaturas. Concretamente, el próximo miércoles día 10 las temperaturas pueden llegar hasta los 40 grados en la Vega del Segura y hasta los 38 en la zona del Altiplano, con lo cual, evidentemente, nuestra salud está bueno, pues con cierto riesgo, precisamente por ese nivel de calor. Y también el calor no ayuda en nada, sumado a nuestro viento casi casi natural, a los incendios. Así es que tengan cuidadito, ya se acuerdan ustedes de la crema solar, y si pueden y tienen tiempo, disfruten de un buen baño, que nosotros lo vamos a agradecer desde aquí. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Herrera en COPE. Y aquí seguimos, 12 y 30 minutos. Bienvenidos a los que se incorporen a su mañana en COPE más Murcia, esta mañana del verano, que intentamos que sea refrescante, que sea interesante y que tenga mucho para, bueno, pues aprender y sobre todo para hacerles compañía. ¿Para qué vamos a engañarnos? Que nos encanta la posibilidad de que estén ustedes con nosotros hasta las 2 de la tarde, tiempo en el que Eduardo Asenjo a los mandos técnicos y una servidora, Maite Fernández, les saludamos encantados, pero es verdad que está todo el equipo de COPE Región de Murcia preparando cositas para contarnos muy interesantes, y enseguida vamos a ir pues contándoles muchas historias, entre otras, pues por ejemplo, es el día 8 de julio, pues es el día de la alergia. No sé si ustedes serán alérgicos, pero es verdad que no estamos libres ningunos, ni de las alergias respiratorias, ni de las alimentarias, porque además no lo hemos probado todo, ni a los medicamentos. Bueno, pues queremos conocer un poquito de la mano de un alergólogo todo lo que conlleva este tipo de alergias y cuáles son las más comunes. Enseguida saludamos a nuestro protagonista, pero les decía, queremos que la mañana sea refrescante. Por fin, después de 3 días, todos los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla han abierto hoy lunes con bandera verde, que hemos tenido un fin de semana con muchísimas banderas rojas, sobre todo el viernes, el sábado. Ayer, bueno, pues ya era solo una roja y varias amarillas, pero saben que igualmente con bandera amarilla también hay que tener especial precaución, que vamos a intentar hablar con los amigos de Protección Civil, porque ellos salvan vidas, pero tenemos que ponérselo un poquito más sencillo para disfrutar de la playa y para, como digo, pues no correr riesgos. De hecho, bueno, pues llevamos 8 días de julio ya, lamentablemente, estamos 2 muertes, es verdad que seguramente los motivos sean la edad en ambos casos, pero el sábado moría una persona de unos 80 años en una playa de La Manga, concretamente de la parte de San Javier. Avisaban al 112 de que le habían sacado del agua en parada cardiorrespiratoria y no podían hacer nada por salvar la vida. Así es que lo que podamos hacer para que nuestro verano siga viento en popa, bueno, pues vamos a intentar hacerlo y, por supuesto, vamos a ayudar a los que intentan ayudarnos. Como digo, nuestra primera parada son las alergias. No sé si ustedes tienen o no tienen, pero nadie está libre.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Y es 8 de julio y saben que a mí me encanta recordar, conocer, celebrar, si es cuestión de celebrar, que en este caso, bueno, pues es más de destacar que de celebrar esos días nacionales e internacionales que nos afectan en nuestro día a día. Hoy, 8 de julio, se celebra el Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por estas alergias, así como por la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen. ¿Cómo se parece alergia a alegría y lo distinto que es? Vamos a contar con todo un experto, con un alergólogo que tiene muchísima experiencia y que nos va a hablar un poquito de estas alergias, de las más comunes y sobre todo, bueno, pues de si podemos hacer algo o no para evitarlas, porque yo iba por la vida feliz pensando que no era alérgica a nada, pero te puede llegar en cualquier momento y eso nos lo sabe contar bien Ángel Julio Huertas. Ángel Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo era muy feliz, que pensaba que si ya no tenías alergia desde pequeña, ya no tenías alergia a nada nunca. Qué equivocada estaba, ¿no?
Sí. No, nadie nace siendo alérgico, que eso es algo muy habitual entre los pacientes que piensan que eso es así. No sabemos por qué en un momento determinado una persona debuta con una enfermedad alérgica. Obviamente hay una predisposición genética y en la mayoría de los alérgicos tienen antecedentes de familiares directos que son alérgicos, y luego para poder desarrollar la alergia junto a eso tiene que haber una exposición ambiental. Es decir, o haber respirado el polen o los ácaros del polvo, o habernos expuesto previamente al alimento o al fármaco. Claro. Pero ¿y por qué unos debutan con 7 años y otros debutan con 50? Pues eso hoy por hoy la respuesta no la tenemos.
Todavía es un enigma y evidentemente, bueno, pues es una profesión en la que siguen aprendiendo, siguen trabajando y siguen formándose, porque como decimos, igual que se forman las alergias, hay que buscar tratamientos y por supuesto intentar que la vida de esos pacientes sea un poquito más agradable. La alergia más común, Ángel Julio, parece, a priori, por lo que conocemos, por lo que tenemos cerca, la del polen, la de fechas de primavera, pero no sé si en eso también estamos equivocados.
No, en eso no estáis equivocados. Lo más común es una alergia respiratoria, que cursa habitualmente con una rinoconjuntivitis, es decir, una inflamación de la nariz, que cursa con estornudos, picor de nariz, aguilla, picor de ojos, enrojecimiento, y a veces también con asma, es decir, tos seca, sobre todo por la noche, con sensación de que no puedes llenar pecho bien de aire. Y eso normalmente está producido por el polen, que es lo más común, y normalmente cuando empieza la primavera parece que es el día de la alergia, porque normalmente en todos los medios de comunicación abrís con la imagen de la polinosis. En la zona donde vivimos, donde yo trabajo en Cartagena, son los ácaros del polvo, y lo que desde luego, ahora que ya tengo una edad, que ya me queda poquito para la jubilación, he visto que ha aumentado muchísimo, es la alergia a las mascotas, al perro y al gato, lo cual es lógico, puesto que antes, cuando yo era joven, en las calles había muy pocos perros, y ahora cuando los domingos temprano me levanto para comprar el periódico, creo que soy la única persona que va por la calle que no lleva un perro. Entonces eso es habitual que haya aumentado. Lo que no es tan común, afortunadamente, pero sí nos da a veces problemas importantes, son las alergias a alimentos y a fármacos o a los himenópteros, es decir, a la avispa y a la abeja, porque pueden producir reacciones, afortunadamente, muy pocas veces, pero pueden llegar a ser incluso mortales. Y eso sí es importante que lo tengamos en cuenta y que a lo mejor no lo sospecha, consultemos con el médico, que nos dirija al alergólogo y nos haga un diagnóstico y nos dé unas medidas preventivas, porque en algunos casos, como obviamente en los himenópteros se puede beneficiar de una inmunoterapia, lo que la gente conoce popularmente como la vacuna de la alergia. Y en los alimentos, pues podemos dar consejos, porque muchas veces hay reactividades cruzadas, es decir, entre un melocotón y los frutos secos, y hay alérgenos comunes, es decir, que puedes empezar con una alergia al melocotón y ir desarrollando alergias a otros alimentos. Y entonces, pues es importante que tengamos un diagnóstico hecho, un consejo para los pacientes, y en algunos casos en los que hay una alergia con múltiples alimentos y que les disminuye mucho la calidad de vida, porque les agobia mucho cuando van a comer en un restaurante, que no sabe quién lleva la salsa, que no les queda seguro, si preguntan qué tal, pues a veces en algunos pacientes de esto se pueden beneficiar también de una inmunoterapia, que ya empieza a ver resultados y que son bastante prometedores. Yo creo que todo eso es importante que la población lo tenga en cuenta, y que muchas veces a mí me da la impresión de que pensamos que la alergia es una especialidad pequeña o de segunda, porque no produce, no es como una cardiología o una oncología.
No hay muertes masivas.
No hay muertes masivas, pero sí disminuye mucho la calidad de vida, y con lo que vamos sabiendo hoy en día, pues se están mejorando mucho los diagnósticos y los tratamientos, entre otras cosas. Del asma que yo me estudié en la facultad al asma que yo hago ahora, lo único que tiene igual es el nombre, todo lo demás ha cambiado, el tratamiento, el concepto, y desde luego ha mejorado la calidad de la vida de los asmáticos un montonazo antes de llegar al hospital, lo primero que íbamos es a ver los ingresos de asma, y eso es raro, que ingrese una persona por asma.
Y evidentemente, Ángel Julio, dos cositas rápidas. Es verdad que en ese capítulo del asma, aquí cuando llegan determinadas fechas y se va acercando, bueno, pues este tiempo de calor, hablamos de la contaminación de los cielos en Murcia, en Cartagena, en parte de la región. Imagino que eso hace que dé la sensación, por lo menos desde fuera, que cada vez hay más niños con problemas respiratorios desde bien pequeñitos.
Sí, y probablemente hay... Hombre, estos días de calima, que antes era el polvo sahariano, que todo eso es ahora muy habitual y antes no lo era tanto, o por lo menos no se hablaba tanto de ello, pues sí aumentan las enfermedades respiratorias y de alguna manera pues da la impresión de que la prevalencia de las enfermedades alérgicas, que algunas de ellas cursan con un asma, es decir, con una afectación de los bronquios, pues parece también que va en aumento.
En el capítulo de prevención, ¿podemos hacer algo? Evidentemente hay algunas alergias que no se pueden evitar, pero llevando una vida saludable, ¿algún tipo de consejo se pueden evitar?
Evitar, como evitar, ¿no? Una vez que tenemos la alergia, pues evitar la exposición a los al alergeno, pues son las medidas de evitación, de limpieza que damos para los pacientes alérgicos a los ácaros o a los hongos, o las medidas preventivas en la primavera para los polínicos, pues que no vayan al campo en lo posible, o que vayan con mascarilla, que ahora ya lo vas viendo más habitual. Antes de la pandemia era muy raro que aquí se pusiera la gente la mascarilla, pero lo vi hoy, y en esas dos temporadas de pandemia disminuyó muchísimo la sintomatología de la polinosis. Pues si vas en el coche, sobre todo en primavera, evitar llevar las ventanillas abiertas. Ahora tanto la web de la Sociedad Española de Alergia como la de la Sociedad Murciana de Alergología, y me imagino que la mayoría de las sociedades regionales, pues hacen picos de contagios de pólenes, con lo cual pues sabes perfectamente esos días qué cantidad de polen hay, y esos días, si eres el que eres alérgico, pues procurar no salir al campo ni a zonas donde pueda, o viajar si tienes que viajar y no es por obligación, a zonas donde esos días esté el polen luego con los alimentos, pues bueno, si sabes un poquito de reactividad cruzada, de que si tienes una alergia a esto, puedes desarrollar una alergia a otro alimento que pueda llevar un alérgeno, que contenga un alergeno igual, un panalérgeno como llamamos, pues sí, es importante, igual que con los medicamentos. Por eso yo creo que es importante hacer un buen diagnóstico y que te vea un especialista desde los primeros momentos.
Que para eso tenemos grandes especialistas, grandes profesionales como Ángel Julio Huertas, al que le voy a preguntar una así, que no sé si le va a salir de... ¿Cuál es la alergia más rara que ha tratado en la consulta?
¿La alergia más rara?
Sí.
Pues un asma por alergia a la madera del sapelli en un niño, pero eso lo traté hace muchísimos años. Yo creo que es lo más raro que he tratado. De hecho, se publicó en su momento, era un caso muy curioso, porque es raro que la alergia a las maderas te dé fuera de los carpinteros, pero era un padre que transportaba el polvillo del sapelli cuando trabajaba en la carpintería a casa, y cuando jugaba con el niño se ponía muy malo. Costó mucho trabajo llegar al diagnóstico. Yo llegué por casualidad, porque era un menú enfermo que estaba en la consulta, que no sabían qué tenía, y se iba revisando todos los años y tirando de la lengua, pues ese año la madre contó, pues oye, a lo mejor podría hacer esto. Sí. Y efectivamente nos puso sobre la pista y se pudo llegar a un diagnóstico, y yo creo que probablemente sea el caso más curioso que he tratado a lo largo de mi vida.
Bueno, pues agradecemos muchísimo su presencia estos minutos aquí para los oyentes de COPE, y muchísimas gracias, que vaya todo genial, que sé que tiene consultas, y es que un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Alcantarilla sigue creciendo.
y sigue creciendo y ayudando a los jóvenes a crecer, porque hoy ya así, ahora sí, hoy 8 de julio ha comenzado ese espacio de verano para adolescentes. Ya saben, chicos y chicas de entre 12 y 17 años tienen todavía la oportunidad de hacer la inscripción en el mismo momento en el que quieren comenzar, porque, como decimos, arranca hoy. Ha arrancado, de hecho, a las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde todavía tienen actividad en el Centro Cultural Infante Elena. Les recuerdo, por si alguno llega todavía, que hay talleres de inglés, de medio ambiente, de filosofía para jóvenes, de gestión emocional, de baile, de música y también un taller gratuito de entretelarte o cómo customizar ropa, que forman parte de ese espacio de verano de adolescentes y que va a ser desde hoy y hasta el próximo 19 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, como decimos, en el Centro Cultural Infanta Elena. Así que si quieren, todavía están a punto de, bueno, pues a tiempo de apuntarse. Es el tercer año que se hace desde el área de educación esta iniciativa, que, como decía la concejal, está ideada como un espacio lúdico para que adolescentes y jóvenes, a través de la creatividad y el ocio, adquieran conocimientos diferentes a los impartidos en los centros de enseñanza durante sus vacaciones estivales. Así lo contaba la concejal de Patrimonio Cultural y Educación, Petra Carrillo. Y como decimos, bueno, pues hoy comienza y todavía tienen una pequeña oportunidad los que lleguen a tiempo de apuntarse y de participar.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y seguimos nuestro viaje, seguimos avanzando y precisamente yo todos los días emprendo con ustedes esta excursión que hacemos radiofónicamente hablando. Pero si la fuéramos a hacer juntos, si nos fuéramos a hacer una quedada, como dicen los jóvenes, y nos fuéramos a ir, por ejemplo, hasta las playas o un poquito más lejos. La verdad que normalmente para las playas lo que les voy a contar pues no nos haría tanta falta, pero también, ojo, cuidado, que los desplazamientos cortos también son importantes. Se lo digo porque muchos de ustedes, bueno, pues a lo mejor ya han emprendido viaje, otros están empezando a pensar dónde se van a marchar unos días de vacaciones y los que tienen que esperar un poquito pues estarán programando esos viajes para agosto. Es verdad que mucha gente pues ahora lo que hace a lo mejor es irse lejos de la región, que está mal hecho porque tenemos tantas cosas aquí que podemos disfrutar que bueno. Pero bueno, es una opción y les dejamos libertad. Y entonces lo mismo se van en avión. Pero si van a usar el coche, es importante, siempre lo contamos a estas alturas del curso, tener siempre el coche bien. Pero especialmente en estos meses en los que entre el calor, el aire acondicionado, al final se te rompe una cosa, se te rompe la otra. Bueno, pues hay que tenerlo siempre puesto a punto y eso lo sabe bien Fran Marín, que ya nos va a dar todos los detalles.
Buenas, Maite. Ya muchos estarán de vacaciones y otros deben de estar planeando dónde van a ir. Por eso les hemos traído unas recomendaciones para poner a punto su vehículo antes del viaje. Hablamos con el presidente de Gretamur, el gremio de talleres automóviles, José de la Cruz, que nos va a dar todas las indicaciones previas a unas vacaciones sin accidentes.
Estamos hablando de una revisión que para un profesional es muy rápida. Estamos hablando de 14 o 15 minutos, que en muchos casos hay esos talleres que a sus clientes no se lo cobran. Y bueno, mucha gente cae en el error de que como está usando el coche todos los días, bueno, pues el coche va.
Lo más importante suelen ser correas, aceite, neumáticos. Pero De la Cruz nos avisa de la importancia de luces y aire acondicionado, sobre todo en estas fechas tan calurosas.
El tema de luces, como tú bien has dicho, hace una revisión de mantenimiento y a los 5 días se te ha fundido una luz. O sea, sí, y el aire acondicionado, pues, es vital en esta época, es absolutamente vital y con el tiempo se descarga. Es decir, el salir de viaje con el coche, con la familia y sobrecargado, el coche que normalmente suelen ir sobrecargado, es absolutamente vital el que le paguemos una revisión, que nos evitaría muchos disgustos.
Por último, advierte de la importancia de ir a nuestro taller de confianza, ya que el intrusismo laboral es habitual en este oficio.
No tienen que asumir responsabilidad alguna porque no te emiten factura, porque no están legalmente establecidos y bueno, pues que van a lo que van. O sea, si una cosa no tiene por qué estar asociado a Gretamur, pero hay talleres que están legalmente establecidos, talleres que tienen su documentación, que les puede faltar algo, pero que quieren ser legales, y hay muchísima gente que no quieren ser legales.
Un saludo y les deseamos unas vacaciones de ensueño.
Trabajo en una tienda de cosmética.
Gracias, Fran, que evidentemente es importantísimo. Estos consejos le van a salvar el verano a muchísimos de nuestros oyentes, porque hay veces que no caemos en cosas que son vitales y otras veces pues hace falta que nos lo recuerden. Pero lo que queremos es que puedan sintonizarnos allá donde vayan, con lo cual que el coche no se pare, no se estropee, no tenga ningún tipo de problema para poder seguir esa excursión, ese viaje un poquito más largo, que oye, hay gente que se recorre el país en coche. Eso sí que seguro lo tienen bien preparado los demás. Ya han escuchado a Fran Marín, así es que todos atentos y a poner todo a punto, bueno, pues de cara a tener un buen verano. Que les vamos a seguir dando buenos consejos, porque les recuerdo que aunque todas las banderas están verdes en los puestos de socorristas, en este caso de la costa de la región de Murcia, bueno, pues va a llegar una fuerte ola de calor a partir del próximo miércoles. Se lo contamos, pero también les contamos otras muchas cosas. Vénganse.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos y les contamos en Herrera en COPE cositas que podemos visitar. Ya saben que ahora nos juntamos unos poquitos más desde Lorca, desde Cartagena, desde el noroeste, y les voy a llevar otra vez de excursión. Lo hacemos todos los días hasta ahora. Buscamos un reclamo turístico para viajar por nuestra región y nos vamos hasta Lorca porque tiene un planazo Antonio Montoro para contarnos. Antonio, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Maite? Hoy os voy a proponer un recorrido muy interesante, ya veréis. Hemos venido al Museo Arqueológico de Lorca, una institución que cumple 31 años y que se puede visitar en un edificio fantástico del siglo XVI, en la Casa de los Salazar Rosso, donde fue inaugurado este museo en el año 1992, aunque tuvo que ser restaurado, como sabéis, íntegramente tras los terremotos del año 2011. Digo que es muy interesante porque la colección del arqueológico conforma un recorrido cronológico por las culturas que poblaron la comarca del Guadalentín entre el año 40.000 a.C. y la Edad Media, desde el Paleolítico Medio hasta el final de la época musulmana. Y entre esas piezas, sin duda, la de mayor relevancia es el ajuar funerario de la Cueva Sagrada. Tiene más de 4.000 años de antigüedad y entre cuyos restos se encuentra un vestido considerado una de las piezas textiles más antiguas que hay en Europa. Pero en realidad hoy no quiero hablaros de esas piezas que los oyentes y tú podréis encontrar en la colección permanente del museo, sino de las piezas nuevas, 14 piezas nuevas que se acaban de incorporar a la colección del museo y que acaban de exponerse después de ser restauradas. Proceden de varias excavaciones, algunas de las cuales siguen en curso, por ejemplo la de la Judería del Castillo, y hemos hablado de ellas con el director del museo, con el arqueólogo Andrés Martínez.
El Museo Arqueológico de Lorca se va enriqueciendo poco a poco de piezas que van saliendo en las excavaciones de arqueología o a veces que se proceden de donaciones, ¿no? Al seleccionar las piezas buscamos que nos puedan contar cosas. Es decir, no se selecciona una pieza, puede ser muy bonita, evidentemente, pero que nos cuenten el pasado de Lorca. Entonces, se han seleccionado piezas de distintas cronologías, desde el mundo ibérico. Se han seleccionado dos piezas de dos tumbas, la necrópolis o el cementerio ibérico de Lorca, muy amplio, y una de ellas es una placa de cinturón, que es muy bonita y aparte todo lleva una decoración, y un colgante. El colgante ya estaba expuesto, pero no estaba bien restaurado, y entonces posteriormente hay una lucerna romana que procede de otro sitio, procede de la avenida de aquí, de cerca del museo, de la avenida Santa Clara, y como tenemos una colección amplia de lucernas, queríamos, esa decoración no estaba, entonces queríamos que estuviera ahí presente. Luego, posteriormente, hay piezas de época medieval, piezas de época andalusí, que son una taifol, una jarra y un jarro, y un dedal, que aparecieron en la calle Marsilla, en un pozo, ¿no? Y son interesantísimas porque son de lo que sería, no teníamos piezas de ese momento, del siglo X o XI, y luego las decoraciones que tienen son cuerdas secas y luego hay epigrafía, pseudoepigrafía, el difícil de leer, y un dedal que también estaba regular conservado y lo ha restaurado al fin. Y luego las piezas de la judería. De las piezas de la judería, por destacar algunas, se destacaría el plato del Pesac. El Pesac es una fiesta que celebran los judíos, coincide con nuestra primavera, y la celebran como liberación de la esclavitud que tuvieron en Egipto.
La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico ha sido la encargada de financiar la restauración de estas 14 piezas. Es una labor que ha corrido a cargo en los últimos meses de la restauradora Josefina Monteagudo, que nos ha hablado de la dificultad de recuperar, por ejemplo, los metales, y también nos ha contado cuáles son sus piezas favoritas.
Entonces, a mí de los metales que he intervenido, bueno, la placa de cinturón es de mis preferidas, porque ha sido muy interesante, no se veía gran parte de la decoración, toda esta zona de aquí no se veía. Aquí ha aparecido como un filete así con decoración también que no se veía antes y ha sido muy interesante, una pieza que a mí me parece muy bonita.
Los almacenes del museo aún guardan decenas de piezas pendientes de restauración, muchos tesoros a que quizá dentro de poco vean la luz en sus salas.
Pues quedan muchas, tenemos unos almacenes muy grandes y las piezas están allí, algunas en proceso de limpieza, otras están sin intervenir, ¿no? Y luego hay piezas muy grandes, que tal como está el museo, que el museo es con salas pequeñas, es una casa rehabilitada, no nos caben. Hay, por ejemplo, parte de un trono, hoy un trono de un altar ibérico importante que salió en uno de los santuarios y esa pieza pues no ocuparía a lo mejor la sala entera de ibérico. Entonces se necesitaría una sala grande donde exponer ese tipo de piezas.
La colección permanente del museo, y os invito a conocerla, presenta más de 2.000 piezas de gran interés.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Teleno Agua Mineral, Grupo EFAME, La Óptica de Ana, Colchones Dulces Sueños, Melones El Secreto de Mi Tierra y Río Safari Elche.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Disfruta de un verano XL. Alarga tu verano en Gran Canaria al mejor precio. Aprovecha la promoción especial y vuela directo de septiembre a noviembre desde Murcia con Winter por tan solo 99,75 euros. Activa el modo canario y haz que tu verano sea XL. Solo hasta el 15 de julio. Reserva ya tu billete en winter.com o en tu agencia de viajes. Winter, líneas aéreas de Canarias.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y queremos que extremen las precauciones. Ya saben que, especialmente si van en bicicleta, donde hemos tenido ya también alguna incidencia este verano, pero sobre todo este fin de semana hemos tenido el fallecimiento de un motorista en un accidente de tráfico en la RM19. Un motorista fallecía en una colisión entre un automóvil y la motocicleta que conducía y que tuvo lugar, como decimos, a 2 kilómetros del puerto de la cadena en sentido San Javier. El motorista, del que no trascendían más datos, murió en el acto. La Guardia Civil se hizo cargo del atestado y, como decimos, siempre precaución, sea un viaje corto, uno más largo, siempre cuidado y los 5 sentidos en la carretera. Por supuesto que el coche a punto, la moto a punto. Y nosotros muy pendientes de la información oficial si vamos a salir y vamos a encontrarnos con mucho tráfico. Ya saben que se incrementa desde ahora y hasta las 3 de la tarde más o menos la salida de los centros de trabajo y sobre todo en la zona de camino a la costa.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y el que avisa no es traidor. Ya sabemos que estamos pasando calorcito, que estamos tirando, bueno, pues los que puedan del aire acondicionado, los que no de ventiladores, de cualquier método para refrescarse, que siempre es bueno que nos cuenten si encuentran alguno, porque lógicamente el calor está empezando a apretar en todos sitios y el que no está, los que no estamos en la playa o en la piscina, evidentemente, necesitamos todos los trucos, pero todos vamos a necesitar un poquito más de paciencia y sobre todo de precaución. Ya saben, todos aquellos consejos que les damos y que les parecen absurdos, pues a partir del miércoles vamos a tener temperaturas bastante altas que pueden llegar a los 40 grados en la Vega del Segura, los 38 en el altiplano, con lo cual esos días, especialmente esa zona, aunque toda la región ya saben que tenemos altas temperaturas durante el verano, tenemos que extremarlo. Lo de la playa, pues más, más cremita solar, pero sobre todo en estas zonas, pues más hidratación. Y vamos a intentar no hacer locuras como las de salir a hacer deporte ahora punta. Nosotros seguimos contándote enseguida con los compañeros del mediodía todo lo que está ocurriendo, todo lo que te puede interesar.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Francia abre un nuevo escenario del miedo a la ultraderecha al caos político, con la ultraizquierda a punto de acceder al poder. La segunda vuelta de las elecciones en Francia han frenado a Marine Le Pen, pero dejan un panorama caótico en el corazón de la Unión Europea. Sin ir más lejos, está reclamando el poder un partido populista, Francia Insumisa, que entre otras cosas aspira a salir del euro. El centro político francés ha quedado diluido entre dos polos. Lo que ha pasado es que para bloquear un extremo, los ciudadanos han ido directamente al otro. No es que la agrupación nacional de Le Pen haya desaparecido del mapa electoral, ha ganado en número de votos, pero ha quedado tercera por la aritmética electoral francesa. Ha surtido efecto el todos contra la ultraderecha, el cordón sanitario del Frente Popular, pero tiene que ser un cordón muy fuerte porque estamos hablando de que la agrupación nacional de Marine Le Pen tiene la confianza de 10 millones de franceses, es decir, no es un partido residual. De hecho, Le Pen habla de estos resultados como una victoria en diferido para las próximas elecciones. Por lo pronto, el actual primer ministro, Gabriel Attal, ya ha presentado su dimisión. Ahora Macron debe decidir si nombra a Mélenchon en su lugar, tal y como está reclamando este como líder más votado dentro del nuevo Frente Popular, la coalición de partidos que han bloqueado a Le Pen. Porque esa es otra cuestión, el lío interno que tienen en esa coalición ganadora. Antes de decidirse, Emmanuel Macron va a esperar a ver cómo evoluciona esa coalición y qué fuerza real tiene Mélenchon. Pero ¿quién es este político que está reclamando el poder ahora mismo en Francia? Se trata de un viejo conocido de la política francesa. Con 72 años es un renegado del Partido Socialista de los 80, que se ha declarado admirador de las políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En la línea de lo que fue en España Pablo Iglesias, para que te hagas más o menos una idea. Entre otras cosas, es euroescéptico. Reclama también abandonar la OTAN y en el caso de la guerra de Ucrania ha permanecido más bien de perfil. Más de uno dentro y fuera del Frente Popular francés no quiere ver a un radical como Mélenchon como primer ministro, pero ya veremos cómo evoluciona la situación. Desde luego, vaya papeleta tiene Macron ahora mismo entre manos. La situación en Francia se resume con una sola palabra: incertidumbre. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues la cosa va hoy de tribunales para variar. Pilar, Begoña Gómez evitó el paseillo ante las cámaras la semana pasada cuando acudió como investigada a los juzgados de Plaza de Castilla, pero su declaración del próximo 19 de julio será grabada finalmente en vídeo. Es una práctica habitual en este tipo de citaciones que el juez Juan Carlos Peinado ha decidido mantener, aunque los abogados de la esposa del presidente hubieran pedido que solo se grabara el audio para preservar su imagen. Siguiendo con los tribunales, sentencia importante. El violador de Igualada tendrá que cumplir 35 años de cárcel por agresión sexual e intento de asesinato a una menor de 16 años. Le impone además una indemnización de 333.000 euros. La Audiencia de Barcelona describe en esa sentencia la brutal violación a la joven después de recopilar pruebas y testimonios durante la investigación de uno de los casos más impactantes y mediáticos de los últimos años. Hoy contamos además, Pilar, que se dispara el precio de la luz un 110% con la entrada en vigor de la nueva tarifa. Las horas más caras para enchufar los electrodomésticos de 8 a 9 de la tarde y de 10 a 11 de la noche. Sin embargo, pagaremos el mínimo, que será de unos 32 euros al megavatio hora, de 2 a 3 de la tarde. Mira, justo a la hora de poner el horno, aunque no sé si con este tiempo apetece mucho o no comerte algo muy calentito.
No, vamos mejor a las ensaladas y el gazpacho que al horno.
Ahí estamos, el gazpacho es una buena opción. Bueno, la conferencia episcopal ultima los preparativos para la asamblea plenaria, que mañana estudiará y aprobará el plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia. El cardenal don José Cobo, arzobispo de Madrid, ha recordado que los obispos concretarán los criterios y el camino a seguir a partir de ahora en ese acompañamiento y ayuda a las víctimas, que son lo prioritario. Y también contamos que en la localidad burgalesa de la Vid se celebra desde ayer la primera escuela de verano de la Academia Europea de Líderes Católicos, explorando Europa como proyecto político. Es el lema que abordan, entre otros, el exministro italiano y actual presidente de esta academia, Rocco Buttiglione, el secretario del Consejo Pontificio para América Latina, Rodrigo Guerra, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Último entrenamiento de España antes de jugar mañana contra Francia en semifinales.
Luis de la Fuente sigue con la rutina en la selección y antes de viajar a Múnich para jugar mañana las semis contra Francia, se ha entrenado en su lugar de concentración. Noticias de España, Elena Condis.
España ya ha completado el último entrenamiento en la Selva Negra antes de la semifinal de mañana frente a Francia. No ha estado Lenormand, ha hecho trabajo al margen, pero no altera los planes. El central es una de las tres bajas, con Carvajal, ambos sancionados, y con Pedri lesionado. Los sustitutos parecen claros: Nacho con Laporte en el eje de la defensa, Navas lateral derecho y Olmo por Pedri. La selección mantiene la misma rutina, volará a las 6 a Múnich, a las 8 menos cuarto, rueda de prensa oficial con Rodri de la Fuente en el Allianz Arena.
Y este es Joan Laporta en una entrevista de Catalunya Radio sobre la posibilidad de fichar a una de las estrellas de España, a Nico Williams.
El Barça,
puede aspirar económicamente, por lo que me dice de las buenas noticias económicas, a plantearse un fichaje como el de Nico Williams. Económicamente hablo.
Hoy por hoy sí. Y ya te digo que es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante todos estos años para llegar a este punto. Y podríamos, evidentemente, hacer frente a un fichaje de este nivel.
Y noticia en la Federación: Montse Tomé renueva como seleccionadora del equipo femenino hasta el año 2025.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, aquí volvemos a contarles un montón de cosas. Nos quedan 53 minutos para estar juntos y yo la verdad que voy intentando compensarme. No sé si a ustedes les pasa, pero en verano hay como muchos sucesos y voy intentando leer noticias buenas, noticias solidarias, para ir compensando. Pero, como digo, no sé, muchos sucesos y muchos relacionados con las plantas de hachís. Luego les cuento, pero como digo, bueno, pues hoy, 8 de julio, el Banco de Alimentos del Segura en Murcia ha solicitado en la Asamblea Regional ayuda para mejorar la vida de los más vulnerables de la sociedad. Es la solicitud que ha realizado José García Galvis Marín durante su comparecencia esta mañana ante la Comisión Especial de Estudio de la Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en la región. García Galvis ha expuesto que la baja financiación pública aportada únicamente por el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia, que recibe la organización, que atiende a más de 30.000 personas en la región, constituye un 3,7% del total del presupuesto del Banco de Alimentos. Así es que ha reclamado, pues, por supuesto, más ayuda institucional, y siempre es bueno recordar que necesitan la ayuda de todos, que tenemos que echarles una manita en lo que podamos y dentro cada uno de sus posibilidades. Posibilidades, les digo siempre, que tenemos para disfrutar de muchos aspectos de nuestra vida, cultural, social, deportivo, luego nos contará Vicente los deportivos, sin salir de nuestra fantástica región. Así que lo que va a hacer nuestro compañero Javier Herraiz es llevarnos así, haciendo magia, hasta Caravaca. Allí, bueno, pues están viviendo un año muy intenso con muchísimas cosas para contarnos, y ya están preparados, Javier, cuando quieras.
Pues sí, ayer era 7 de julio y ayer se cumplían exactamente 7 meses desde que tuviera lugar, Maite, la apertura del año jubilar de Caravaca de la Cruz. Y hemos querido desde COPE pues hacer una especie de pequeño balance de cómo están yendo las cosas, sobre todo desde el punto de vista de los peregrinos. También hablando de, o sea, con los voluntarios, que son los que se están encargando de acompañarles y de, bueno, pues de ver por dónde van sus principales inquietudes. Ahora damos algunos datos, pero lo primero, saludamos a Juan Fernández, es el vocal de voluntariado de la Cofradía de la Santísima y Veracruz de Caravaca. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien.
Y también, ¿qué van las cosas? Ahora damos los números, porque la verdad es que van muy bien en este año jubilar. Por ejemplo, por empezar a dar algún dato, podemos concretar de que 2 de cada 3 visitantes proceden de la región de Murcia, los que han ido a Caravaca de la Cruz en este año jubilar, pero han aumentado mucho los extranjeros que peregrinan y visitan la ciudad. Eso también lo estáis constatando desde la parte de los voluntarios, ¿no, Juan?
Sí, sí, efectivamente. O sea, la pasada semana, por ejemplo, hubo un grupo de Puerto Rico, recientemente también vinieron desde Estados Unidos, desde California, desde Australia. Nos sorprende incluso a nosotros mismos, porque aunque algunos de los voluntarios ya estuvieron en años jubilares anteriores, pero el número de extranjeros, digamos, aumenta de forma espectacular. Muchos de ellos en grupo y vienen habiéndose inscrito previamente, pero también hay quienes aparecen de pronto, bueno, porque han incluido Caravaca dentro de una ruta que están haciendo por España, o incluso algunos inician en Caravaca, como es el caso de este grupo que te referí anteriormente de Australia. Uh-huh. Nos comentaba la guía y dijeron, no, han venido, venían como primer punto Caravaca porque era la motivación del viaje, y a partir de aquí pues van a ver otras ciudades del sur de España y van a regresar, o sea que tampoco. Y luego me sorprendió también hace poco también los turistas, digamos, nacionales, ¿no? Pero sí, el otro día un matrimonio, este me pilló a mí, digamos, el testimonio, ¿no?, de que venía de Canarias, y digo, ¿qué, estaban de ruta por España? Y dice, no, salimos ayer por la mañana de Canarias, hemos llegado anoche, hemos dormido, hoy venimos a Caravaca y regresamos a Canarias inmediatamente. Ajá. Esto cada vez nos sucede más y nos sorprende, nos llena también de satisfacción, ¿no? Porque, bueno, hay gente que ya no incorpora, digamos, la ciudad en una ruta turística, sino que viene a Caravaca expresamente, y luego algunos pues pueden hacer alguna visita más. Pero efectivamente, como me preguntabas, el número de extranjeros lo hemos podido constatar que aumenta. Igual que el número de personas que llegan andando, que cada vez son más.
El número de personas, claro, de peregrinos que no utilizan el automóvil, que no utilizan bicicleta, que no utilizan una moto, sino que andando. Eso, o sea, se nota mucho, ¿sí? Los que suben...
Se nota. Se está notando porque, bueno, hay muchas personas que llegan hasta donde se hace la estación jubilar todos los días, en la parroquia de El Salvador, y bueno, pues llegan 2, 3, llegan con sus mochilas, algunos ya están utilizando el centro de acogida al peregrino, que está muy cerquita de la casa parroquial, iba a decir, pero sí, efectivamente también lo está, y bueno, pues ahí utilizan las instalaciones, se pueden asear un poco, dejar algunos en sedes, y ya pasa a hacer la estación jubilar, llegan, nos cuentan cómo ha ido el camino, los distintos caminos, porque hay gente que está llegando a través, la mayoría, a través del Camino del Levante, desde Orihuela, o alguna de las etapas, ¿no? Sí. Pero el resto de rutas, que son en total 8,
sí,
también cada vez están siendo más concurridas, más utilizadas por personas que quieren llegar andando.
Eso es lo que te iba a decir, que hay un cambio de tendencia en este año a la hora de peregrinar, porque claro, este año sí tenemos 8 itinerarios en 2024 habilitados, 8 que están en uso, cuando en 2017 tan solo había un camino habilitado. Esto ha cambiado bastante las cosas, ¿no?
Sí, los caminos se conocían desde siempre, pero efectivamente ha habido una apuesta muy importante por ponerlos en valor, darlos a conocer. Eso ha permitido también que muchas personas que han hecho los caminos cuenten cómo les ha ido y que hayan incluso pues aportado propuestas de mejora, cómo se podría recibir mejor en cada una de las de los puntos de localización, cómo sellar o no sellar la credencial. Este año se ha posibilitado incluso que para el Camino de Levante se pueda hacer digitalmente.
Sí.
Yo creo que eso se va avanzando y esto nosotros lo notamos.
Y esas observaciones os vienen fenomenal para luego ir mejorando, porque todo eso puede mejorar absolutamente, claro. Os viene fenomenal. Claro. Me decías antes que ha aumentado mucho el número de peregrinos que llegan a Caravaca andando. ¿Eso quiere decir necesariamente que ha aumentado el número de jóvenes, de peregrinos jóvenes? ¿Habéis notado un descenso en la edad media de los peregrinos?
No, es difícil valorarlo cuantitativamente, ¿no? Pero cualitativamente sí que está claro, porque las personas que vienen andando suelen ser personas más jóvenes, 30, 40 años quizá. Los grupos de jóvenes que de menos edad, de 20, de 18, de 25... vienen formando parte, digamos, de una peregrinación ya grupal, ya no tan individualmente como suelen venir los otros. No, individualmente, perdón, porque hay algunos sí. que vienen dos, tres. Incluso el otro día nos encontrábamos con tres chicas, dos de ellas de Asturias, que venían corriendo desde Puerto de Mazarrón. Habían marcado el itinerario, no solamente andando, sino que venían corriendo. Habían
corriendo desde el Puerto de Mazarrón a Caravaca. Madre mía.
Sí. Uh-huh. Habían marcado. Y luego, pues, eso, personas que a lo mejor las dos o tres etapas que se definen en cada una de las rutas, pues hay gente que las hace de golpe, ¿no?
Sí. En cuanto a los nacionales, parece que fundamentalmente Madrid y la Comunidad Valenciana siguen siendo los principales lugares de procedencia, ¿no?, de estos peregrinos.
Durante este mes de junio, el pasado mes de junio, lo que ha aumentado espectacularmente son los grupos que vienen de Castilla-La Mancha.
Ajá.
Concretamente de Ciudad Real.
Sí, sí.
Bueno, Albacete ha sido casi todos los días había algún grupo.
Ahí tenemos las campanas de fondo del...
campanas de fondo, estamos
sí, sí.
en la basílica.
No puedes disimular que estamos en el santuario. Te queríamos preguntar también, Juan, bueno, me imagino que los peregrinos, Juan, se interesan por muchas cosas. ¿Por algo en especial os preguntan, no sé, alguna curiosidad, cuestiones de carácter histórico, de índole histórico de Caravaca, de la Santísima Iberacruz, en el ámbito cultural de Caravaca? ¿Por qué se interesan más?
Fundamentalmente, al llegar a la parroquia del Salvador, les impresiona un poco la grandeza en cuanto a la majestuosidad del edificio.
Sí.
Evidentemente hay muchos que también el mayor interés es el interés espiritual, ¿no? Saber qué se va a hacer en cada sitio y por qué, digamos, la cruz pues, sigue siendo algo que atrae, ¿no?, a tanta gente, ¿no? Pero efectivamente, pues preguntan rasgos históricos, desde cuándo está la cruz en Caravaca, sí. cómo apareció, dónde se guarda. Cuando ya suben a la basílica, una vez que se celebra la misa del peregrino, muchísimas personas que deciden visitar la capilla donde se guarda y se custodia la Veracruz durante el resto del día. Y bueno, pues hay colas, ¿no?, para poder entrar en grupitos de 5 o 6 personas. Muy solemne la visita, ¿no?, en silencio, con un olor, ¿no? Hace poco un grupito de chicos me decía, dice, oye, ¿cómo huele, no?, ahí dentro, ¿a qué huele, no?
Sí, sí, sí.
Le llama la impresión porque entre el incienso y el agua de nardos que hay, pues sí. es algo que llama mucho la atención. Y luego, cuando tenemos posibilidad de hablar con ellos, la mayoría, o muchos, tienen una intención espiritual, básicamente, para venir a Caravaca, ¿no? Aparte de la turística,
sí.
vienen pues para apostarse ante la cruz, para dar gracias por alguna pues algo que han recibido y quieren, digamos, manifestarlo, o vienen también para pedir, ¿no? Son cosas que nosotros las guardamos en el círculo más íntimo también, sí. ¿no? Porque entendemos que esas relaciones, algunos voluntarios han tenido la suerte de poder escuchar algunos testimonios realmente estremecedores, de saltarse las lágrimas, de ver cómo las personas se emocionan, ¿no?
En ese sentido te iba a preguntar también, Juan, claro, me imagino que múltiples anécdotas las que están en vuestra mente, la tuya y la de todos los voluntarios que participan este año jubilar, ¿no? De vivencias directas con los peregrinos, ¿no? Personales.
No sé, por decir alguna, aunque te digo que esto es tan íntimo que a veces sí. da un poco de rubor comentarlo, ¿no?
Vale.
Pero bueno, hace poco una familia, por ejemplo, la madre había reunido en Caravaca a todos, y cuando salían de la capilla les dijo, mirad, he querido daros la noticia aquí, ¿no? Tenía una enfermedad grave, que todos estuviéramos juntos y poder deciros a todos lo que tengo, ¿no? O hace poco, el matrimonio de Sevilla, que venían por segunda vez a Caravaca este año porque habían venido anteriormente, habían pedido una gracia, se les había concedido y venían realmente a postrarse de nuevo ante la cruz.
Sí, sí, son solo dos de las múltiples, seguro, múltiples anécdotas que podrías contar, Juan. Terminamos. Llevamos 7 meses de año jubilar, nos queda un poquito menos de la mitad. Todos los voluntarios que estáis participando en esta increíble labor, me imagino que con ánimos renovados, viendo lo bien que van las cosas para lo que queda de año jubilar, ¿no?
Muy contentos de cómo va. Es verdad que ahora estamos ya partiendo en los primeros días del verano, podríamos decir, y bueno, ahora creemos, ¿no?, que el flujo será un poco menor de grupos, sobre todo, pero nos sorprende ver que en las previsiones los fines de semana hay grupos muy numerosos que también van a venir, ¿no? Comunidades completas que han decidido venir. Viendo ya que los meses de septiembre y octubre, la previsión de grupos aumenta de forma otra vez espectacular, como ha pasado en los meses de abril, mayo, junio. Y estamos un poco sorprendidos, pero a la vez contentos, porque nos van a dar mucho trabajo.
Es una magnífica señal. Si te parece, Juan, pues cuando pase el verano, en septiembre, quedamos emplazados para hacer un balance y nos cuentas cómo ha ido el mes de julio, cómo ha ido el mes de agosto, que seguramente, por lo menos también, como han ido los 7 meses anteriores, los que llevamos cumplidos ya ayer de este año jubilar de Caravaca de la Cruz. Juan Fernández, vocal de voluntarios de la Cofradía de la Santísima y Veracruz de Caravaca, mil gracias por estar en COPE y seguiremos en contacto, por supuesto. Un saludo.
Gracias.
Gracias a los dos, a Juan, por supuesto, que sigan viviendo un año maravilloso de turismo, de planes, de visitas y de anécdotas que nos irá contando, como decía Javier, después del verano. Gracias a Javier. Y les contaba antes que todos los veranos tengo yo la sensación de que hay muchos más sucesos. No tenía la cifra a mano y por tanto no quería inventármela, pero la Policía Nacional ha intervenido en junio casi 6.000 plantas de marihuana en diferentes registros realizados en toda la región. Se ha detenido a 21 personas tras 11 registros realizados, como digo, pues en Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla y Lorca principalmente. Fueron intervenidas casi 6.000 plantas en diferentes fases de crecimiento, así como otro tipo de drogas predispuestas para su venta. Las operaciones se enmarcan en la lucha constante de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en la región de Murcia. Fue intervenido también dinero en efectivo, útiles empleados para, lógicamente, el cultivo y desarrollo de este tipo de plantaciones. Todos los responsables, una vez detenidos, fueron puestos a disposición judicial de sus respectivas demarcaciones para la adopción de las medidas cautelares oportunas. Y estamos hablando de 6.000 plantas de marihuana tan solo durante el mes de junio. Así que, evidentemente, es una situación complicada la que tenemos también en esos terrenos y agradecemos cada día, no que haya sucesos, sino que lo solucionen las fuerzas de seguridad, los cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros vamos a seguir avanzando. No sé si han tenido o tienen chavales en casa que pueden sufrir acné. Es desagradable, es incómodo, nos margina un poco así, nos hace pasar ese ratito de que mejor que no nos vea nadie. Bueno, pues vamos a intentar ponerle solución a través de la alimentación en unos minutitos. Y también, bueno, pues por si no se acuerdan, porque es verdad que una de las cosas en la que gastamos dinero cada año, siempre decimos que no, ¿eh? Cuando pasa el sorteo de Navidad decimos ya no gasto más que todos los años, que luego no me toca. Pero oye, tenemos la ilusión y la ilusión está ya ahí puesta en las calles y concretamente en las administraciones de lotería, que también lo están pasando mal. Enseguida vamos a hablar con ellos, pero nuestra Paloma Garrido ha salido a la calle con ese micro azul de la cadena COPE y nos ha hablado con ustedes, con alguno a lo mejor nos está escuchando, de una cuestión que hay ahora en el ámbito político, en la esfera política y que nos afecta a todos. Hablábamos el otro día de lo que puede suponer para los autónomos, nos lo decía Paco Casado en el inicio de este segundo semestre del año, bueno, pues esa reducción de la jornada laboral de un día menos, pero con el mismo sueldo para el pequeño autónomo, para ese autónomo que tiene una tienda, un negocio evidentemente pequeñito. Pues Paloma ha salido a ver qué les parece a ustedes, así que vamos a escucharlo.
Trabajo en una tienda de cosmética. Bastante bien, porque el tema de conciliación familiar es complicado. Yo soy mamá, tengo dos niños y la verdad es que la jornada a 40 horas es complicada. Y quieras que no, esa reducción favorece un poquito el tema de la conciliación. Al final, bueno, al ser mamá separada no puedo tener un trabajo de una jornada inferior y la verdad que al menos el poder conciliar esas horitas de menos es bastante más fácil, porque al final las 8 horas, quieras que no tienes que hacer 8 horas todos los días, y al final es bastante difícil conciliar colegio, actividades y demás para poder trabajar esas horas. Entiendo que a nivel comercios pequeños a veces es un poco más difícil, pero creo que al final son muy pocas horitas de diferencia y esas pocas horas hacen que al menos el reducir esas 8 horas al día sea más fácil.
Soy camarera. Sería maravilloso, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ojalá que los jefes, los dueños de los restaurantes y de los bares cumplan esa ley.
Yo no sé hasta qué punto puede ser rentable para los pequeños comercios el que hagan una reducción de jornada, porque eso supondría tener que a lo mejor contratar a otra persona más. Entonces, y a veces los pequeños negocios subsistimos justito, entonces es complicado. Tengo una empleada solo y por las mañanas nada más, porque no me puedo permitir nada más.
No soy de las personas que pienso que mientras más produce es bien para mí, para el país y para la familia también mucho más, ¿no? Entonces, si usted reduce el tiempo laboral, ¿quién se está perjudicando? El país, ¿no es cierto? En este caso, pues nosotros también. Para uno, bueno, para la salud, bien, pero es que económicamente, ¿a dónde vamos?
Soy dependiente y me parece fenomenal que lo reduzca. En verano, sí, la reduciría. Perfecto, pero a lo mejor en invierno miro un poco más también por la empresa, pero en verano es que aquí no hay movimiento. Vamos a ver, también se podría hacer la gente a cambiar el hábito de compra. Si la jornada es de X y se abre este horario, pues en ese horario se tienen que adaptar, igual que nosotros nos adaptamos al cliente cuando ellos vienen a lo mejor a las 8:30 a comprar.
Bueno, pues esas son las opiniones que ha recabado Paloma Garrido. Evidentemente esto va por barrios. El que es trabajador a cuenta de una empresa, pues claro que quiere la reducción. El trabajador que tiene su propio negocio, pues le va a costar un poquito más aclimatarse a estas novedades que se quieren imponer y que evidentemente, bueno, pues van a dar muchísimo que hablar, van a dar mucho debate, no solo en la esfera política, sino en la esfera empresarial, en la laboral, en la de casi, bueno, pues todos los trabajadores del mundo mundial. Así que la región en este caso no está exenta de tener su propio debate. Gracias, Paloma. Les vamos a seguir llevando de excursión, de viaje enseguidita, además con protagonistas. Pero les quiero contar una cosa, porque durante el año saben que hablamos aquí en COPE, concretamente en COPE Región, de nuestra salud mental. Y les quería contar que la comunidad está desarrollando una herramienta pionera en Europa para mejorar la atención precisamente a las personas con problemas de salud mental. El protocolo electrónico denominado PETRA va a permitir coordinar con mayor eficacia el trabajo de los profesionales sociales y sanitarios implicados. Una herramienta innovadora que la Comisión Europea pretende extender entre todos los países participantes en proyectos de vida inclusivos de un programa europeo que está activo. Como decimos, en este caso la comunidad está desarrollando esta PETRA y así mejorar la atención en el proceso, sobre todo de acompañamiento que reciben las personas con trastornos mentales graves y o adicciones. Se trata de esa plataforma electrónica destinada a la gestión y al seguimiento de casos de personas que padecen esta afección y que permitirá mejorar, que es lo más importante, el trabajo conjunto que en la actualidad realizan los profesionales sociales y sanitarios intervinientes. Esta iniciativa ha sido desarrollada por las Consejerías de Política Social, Familias e Igualdad, de Salud y de Economía, además de Hacienda y Empresa, con fondos europeos por valor de 30.000 euros. Desde luego que todo lo que sea ayudar a los profesionales y ayudar a los pacientes de salud mental nos parece, bueno, pues una gran noticia para contarles. Seguimos nuestra excursión, seguimos nuestro viaje y no se olviden de comprar lotería.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
Cada vez sois más los que, como tú, elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno los fines de semana en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Mira, mira! ¡Gol, gol, gol! ¡Lo has dicho, Pedrito!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Ferran Torres!
Y al liderazgo de tiempo de juego sumamos el del partidazo de COPE.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España y crece en todos sus programas. Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Gracias a las 174.000 personas que, como tú, hacéis que COPE en la región de Murcia sea la radio más escuchada de la comunidad.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Y desde hace unos días tenemos esa ilusión, es verdad que no nos enteramos tanto como cuando va avanzando el curso, pero tenemos esa ilusión de llevarnos un pellizquito. Les hablo de la Lotería de Navidad porque ya está puesta a la venta. Es verdad que hay Lotería de Navidad durante... Lotería de Navidad no hay durante todo el año. Lotería de Navidad hay en Navidad, pero hay Lotería Nacional durante todo el año. Pero es verdad que siempre ponemos la mente, el corazón, las ilusiones puestas en ese sorteo de Navidad y ya podemos ir comprando, bueno, pues esas participaciones, esos décimos, que es muy típico comprarlo en el lugar donde vas de vacaciones. Vamos a ver unos cuantos detalles, sobre todo también aprovechamos para conocer un poquito a través de la responsable de Loteros en Lucha aquí en la región, Carmen María Alcaraz, cómo van las cosas, que sé que no van demasiado bien. Carmen María, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, vamos a empezar por la parte agradable, que es verdad que hay lotería durante todo el año, pero todos ponemos la ilusión en esa de Navidad que ya está a la venta.
Sí, sí, la Lotería de Navidad llegó el día 1 de julio este año y ya a partir del día 2, el día 1 la estuvimos preparando, sellándola y ya preparando los abonos y tal, y ya el día 2 estaba colgada en ventanilla.
Oye, el día 2 ya hay números que escasean, porque siempre nos decís cuando llamamos en Navidad, bueno, pues el 13 ni lo soñéis, no sé qué terminación, por ejemplo, la del 24, la del 25, según la gente quiera comprar el del año en curso o el siguiente, están súper agotados. ¿Ya empieza a escasear algún número?
Sí, sí, yo ya desde terminación 24 ya no tengo nada, lo tengo todo ya reservado porque es el año que cerramos. El año que cerramos y que es el número de mi administración, la 24 de Murcia.
O sea
luego
que
el 13.
Sí, sí, sí.
No, que el 13 está todo ya reservado también. 69, las terminaciones más típicas de eso estaba guardado casi de un año para otro.
O sea que en eso seguimos llegando tarde, a pesar de que estamos tan solo en las primeras semanas del mes de julio, que se acaba de poner a la venta. Carmen María, particularmente a ti, ¿te ha cambiado el inicio de este sorteo con el gordo que disteis? Iba a decir el año pasado, sí, fue el año pasado, pero fue a cena.
En el niño.
¿En el niño?
Pues sí, 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 lo he notado, sobre todo tengo más reservas, tengo más puntos de venta que este año pues me han pedido la lotería a mí para sacarla. Entonces, pues ahora mismo sí tengo alguna reserva más. E incluso gente que ya me reservaba lotería para vender, me han aumentado la cantidad.
Sí, o sea, se dice en vuestra profesión, en vuestras citas, cuando habléis con otros, ¿al final la suerte llama a la suerte?
Perdona, que
digo, si lo comentáis vosotros, la suerte llama a la suerte, porque por un lado se podría pensar, bueno, pues si lo han dado ya este año, a lo mejor, al final buscamos la suerte donde la hemos visto, ¿no?
Sí, pero siempre que toca un premio importante en la administración, al año siguiente las ventas suben un poquito porque la gente pues se da cuenta de que puede volver a tocar. Todos los números están en el bombo y hay la misma probabilidad que vuelva a tocar en un mismo punto de venta. De hecho, ya lo estamos comprobando en estos años atrás, que ha habido administraciones que han repetido premios. Importante.
Además que, como se suele decir, todos los números están en los bombos y todas las administraciones que vendan lotería, por supuesto, pueden ser, ojalá, que volvamos a tener un pellizquito o un gran pellizco aquí en la región, pero para eso queda todavía muchísimo tiempo. Es verdad que no sé si a estas alturas, y llevando tan solo unos poquitos días, lo de el apellido Alcaraz, estar en el palmar y eso, sigue funcionando.
Pues sí, pues mira, te voy a decir una anécdota. La semana pasada la gente que sube a la playa están pasando por aquí, por el pueblo. Pasan por el Palmar, se dan una vuelta por el Palmar. El otro día un par de matrimonios comieron por aquí, ya entraron, compraron lotería del pueblo de Carlos, sí, eso sigue siendo un reclamo.
Bueno, pues buena publicidad que está haciendo Carlos de su pueblo con sí. Esos cuartos de final de Wimbledon en los que ya se ha metido y ojalá repita título y podamos hablar de otro gran slam para el tenista. Lo que tenemos que hablar también es que tú decías que las ventas aumentan un poquito, pero lo que no aumentan y estáis ahí luchando son las comisiones, ¿no?
Ahí seguimos estancados totalmente. Tenemos la esperanza que ahora en septiembre, porque ahora viene el verano y el verano ya se paraliza todo. Entonces ya creemos que en septiembre podamos convocar otra nueva reunión y podamos sentarnos en la mesa de negociaciones y podamos llegar a un punto de acuerdo. Estamos en ello. Nosotros no paramos de trabajar durante todo el año con ese tema.
Carmen María, es verdad que bueno, pues ya para que haya decisiones y reuniones tendrá que ser más bien en septiembre, pero ¿cuál es la situación de las administraciones de lotería en la región? Porque es verdad que como para todos, todo sube, todo se incrementa, todos los precios están súper elevados, sin subir esos beneficios, ¿cómo está la situación?
Pues bueno, la situación está complicada como hace unos años. Lógicamente, ahora mismo está todo subiendo, la luz... Todo está subiendo, incluso los impuestos, los IBI de los locales están subiendo, los alquileres. Entonces, claro, los compañeros, pues lo que dicen todos, es que va a llegar un momento, pues sobre todo la gente que tiene empleados, le han reducido ahora a los empleados o dejarlo justo para las campañas fuertes donde realmente se necesita tener más trabajadores. Pero claro, llega un momento en que es un poquito es un poco complicado el que nuestros negocios sean totalmente rentables.
Y evidentemente seguir luchando, pero de momento poco habéis conseguido en los últimos años. ¿Erais optimistas? Vamos a seguir siéndolo, ¿no?
Vamos, los optimistas siempre somos y la ganas de trabajar a las asociaciones no nos falta. Hay veces sí que es cierto que nos dan ganas de decir, mira, esto no hay por dónde cogerlo, pero somos un grupo de gente que está ahí trabajando por el colectivo con muchas ganas, intentando pues ver alternativas con loterías para ver de qué manera pues nos pueden subir un poquito. Nos subieron hace un par de años algo, pero es que no es suficiente porque está subiendo la vida muchísimo más que nuestras comisiones. Entonces vemos que otros sectores si están de otra manera subiendo sueldo y tal, y nosotros estamos totalmente estancados desde hace muchísimo tiempo.
Recuérdanos para terminar, ¿qué os quedáis de cada décimo? Por ejemplo, de un décimo de Navidad.
90 céntimos en bruto.
Claro, que hablamos de que se vende muchísima lotería, que evidentemente, sí. Bueno, pues es un gasto, pero es un gasto para el que lo compra, ¿no? En este caso, un beneficio completo para los que lo vendéis. Carmen María, que se anime la venta, que imagino que en estos días es esa típica lotería que luego compramos en un sitio que casi ni nos acordamos es lo que toca, ¿no? De los puntos de vacaciones de donde está la gente comprando estos primeros décimos.
Claro. Hombre, ahora mismo lo que sí están vendiendo más son sus meses, son las zonas de la costa. Uh-huh. Esa zona ahora mismo, su venta la hacen ahora, en julio y agosto. Entonces, pues tienen que aprovechar, hay que aprovechar que la gente se mueve y la gente, todo el mundo quiere llevarse un decimico del sitio donde va. Eso está claro porque lo hemos hecho todo. Entonces, pues yo luego ya pues, en agosto voy a tener lotería de muchísimos puntos de venta. Tengo mi lotería viajera de bastante, este año voy a tener de bastantes sitios para la gente de mi pueblo que no se puede desplazar, pues pueda tener un décimo de Madrid o de Barcelona o de Santander, pues de donde quieran. Bueno. Aquí es cuestión de pues de llevar la ilusión a las casas y ya después de la experiencia del niño del año pasado, pues con muchísima más alegría, porque quieras que no, pues dar un premio de esas características es muy importante y muy emocionante.
Y muy emocionante. Yo sigo recordando aquellos momentos. Carmen María, muchísimas gracias, que vaya todo genial y hablamos en septiembre de esas cosas más serias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un saludo.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La 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 la
Y seguimos aprendiendo sobre nuestro cuerpo, a cuidar ese templo que tenemos y que evidentemente, bueno, pues lo queremos en las mejores condiciones. Eso siempre bajo los parámetros de salud y de bienestar que estamos aprendiendo cada semana con Víctor Serrano, que hoy nos va a hablar de un caso muy particular. No será de una sola persona, pero sí que es verdad que es más específico porque vamos a hablar de cómo luchar a través de nuestra alimentación contra el acné, que es algo que evidentemente pues en los chavalillos jóvenes no gusta y mucho menos cuando somos un poquito más mayores. Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte como siempre y de ayudar a gente, porque habrá muchísima gente que haya puesto las orejas en alto porque le interese para sus hijos, para algún amigo o para ellos mismos, porque el acné también se puede corregir desde la alimentación, parte de ella, ¿no?
Es parte de ella, exactamente. Puede ayudar sobre todo a reducir sus efectos y en algunos casos a eliminarla, claro.
Tanto lo que comemos como lo que no debemos comer, ¿no? Les vamos a contar a nuestros oyentes.
Correcto, exactamente.
¿Por dónde empezamos, Víctor?
Mire, vamos a empezar por el consumo de lácteos, ¿vale? Porque parece ser que el consumo de lácteos se ha relacionado con una mayor incidencia en el brote de acné. Porque al parecer los lácteos tienen factores de crecimiento similares a la insulina, porque es una especie de hormona que estimula la producción de sebo y hace que esos poros se tapen y salgan los granitos.
Cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a los lácteos?
Mira, pues sí que es verdad que los lácteos es una categoría de alimentos el que más calcio lleva. Entonces, si vamos a suprimirlos, tenemos que intentar tomar otros alimentos que aporten calcio, ¿vale? Como por ejemplo las almendras, las espinacas, el brócoli, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que los lácteos tienen mucho calcio, pero no es tan biodisponible como otros alimentos, como por ejemplo el calcio de las almendras, que aunque tenga menos cantidad, se absorbe mucho mejor.
Vale, pues apuntamos cambiar esos lácteos por algo que tenga calcio, entre otras las almendras. Más cositas que tenemos que tener en cuenta.
Más cositas. Tenemos que intentar planificar un sistema nutricional cuyas comidas tengan baja carga glucémica, ¿vale? Para que el que no lo entienda, la carga glucémica es la velocidad con la que los hidratos de carbono de esa comida se absorben y pasan a la sangre. ¿Qué pasa? Que si nosotros tomamos, por ejemplo, muchos dulces, como por ejemplo el chocolate, que es uno de los alimentos que tenemos que excluir, si tomamos muchos dulces, ese azúcar pasa a la sangre rápidamente, estimula la insulina, y la insulina es una hormona que, además de causar inflamación, que influye negativamente en los poros, también produce andrógenos, que estimulan la producción de sebo y con ello pues aparece el acné. Entonces tenemos que intentar hacer varias comidas al día, pero que esas comidas tengan una carga glucémica baja. ¿Cómo hacemos esto? Pues combinando los hidratos de carbono de calidad con algo de proteína, algo de lípidos y algo de fibra. Es decir, hacer esa combinación perfecta que yo siempre recomiendo en estas charlas que damos todas las semanas y de esa forma mantendremos la insulina a raya.
Oye, apuntamos el coordinar bien las comidas, el organizarlas bien para que tengan esa baja carga glucémica, pero Víctor, llegamos a un elemento que no podemos dejar en nuestra vida, ¿no? El omega 3.
El omega 3, siempre lo hemos hablado, fundamental. ¿Dónde se encuentra? En el pescado azul. El omega 3 se compone de ácidos grasos esenciales. Esenciales porque nuestro cuerpo no es capaz de generarlos a partir de otros nutrientes, sino que tenemos que ingerirlos en la dieta, a través de la alimentación. Entonces, ¿dónde se encuentra el omega 3 de calidad? En el pescado azul. Sardinas, siempre hemos dicho los beneficios de la sardinilla, pero bueno, también atún, caballa, boquerón, elba. Las nueces tienen omega 3 también, pero no es el mismo omega 3 que el pescado azul, es otro tipo de omega 3. El más efectivo para esto es el omega 3 del pescado azul, obviamente.
Oye, además, Víctor, es bueno para evitar que se genere el acné, pero también mejora la renovación de las células para todos, al que
tenga
acné también.
Mejora la renovación de las células y hace que esas células muertas pues obstruyan los poros, exactamente. Además, es antiinflamatorio y previene un montón de enfermedades.
Oye, nos decías, comer pocos dulces, eliminar el chocolate de la dieta fundamental, eso yo creo que es un concepto que aparte de que lo eliminaríais para prácticamente todo, menos para un caprichillo puntual, yo creo que todo el mundo lo sabía, como imagino que la fruta y la verdura es buena, ¿no?
Exactamente, son esenciales. Primero porque aportan fibra, y la fibra hemos dicho que es uno de esos nutrientes que ralentizan la absorción de los carbohidratos a la sangre. Entonces, combinando, si hacemos varias comidas al día y de esas comidas parte de ellas tienen fibra, pues esa carga glucémica de la comida pues va a disminuir y con ello no vamos a disparar tanto la insulina. Pero también es importante que algunas frutas y verduras aporten, por ejemplo, vitamina A, como en el caso de las zanahorias y espinacas, o el zinc, ¿vale?, que regula la producción de sebo.
apuntado también que las frutas y las verduras, lógicamente, son buenas también para la piel normal, sin acné, pero bueno, pues especialmente estamos hoy dedicando, por si alguien se incorpora, estos consejos para la gente que tiene acné. El agua, la hidratación, Víctor, fundamental para todo, también para esto.
Es importante, primero porque eliminamos toxinas y luego también para el tema del acné, porque una piel deshidratada, la piel intenta compensar la falta de humedad produciendo más sebo y eso hace que se entaponen los poros y aparezca el acné. Así que es importante que cada poco tiempo, pues siempre llevamos nuestra botita de agua, que lleguemos a los 2, 3, incluso 4 litros al día de agua perfectamente y que no nos deshidratemos, sobre todo.
Que es importante en líneas generales, que además están subiendo las temperaturas. Pero como decimos, bueno, pues para mejorar la piel y sobre todo para evitar el acné, también hay que estar hidratados. Hay otro básico que tendríamos que desterrar directamente, ¿no? Porque para todo lo malo viene el eliminar los productos que a lo mejor más oyente golosos tenemos, ¿no?
Exactamente, los ultraprocesados, ¿vale? Porque muchos de ellos, sobre todo los que llevan azúcar, tienen un índice glucémico alto que va a disparar nuestra insulina. Ya hemos dicho que la insulina en exceso, si abusamos del hiperinsulinismo, pues es la causa de todos los males. Entonces tenemos que reducir el consumo de ultraprocesados. Además también muchos de ellos tienen grasas trans, que aumentan la inflamación, tienen aditivos, tienen conservantes, así que en dosis moderadas el tema de la ingesta de ultraprocesados.
Bueno, pues los eliminamos de la cesta de la compra, pero hay otros factores. Siempre lo hablamos, el azúcar, los diferentes edulcorantes también afectan, ¿no?
No está muy claro, pero bueno, parece ser que tienen algún efecto indirecto sobre la producción de insulina. Pueden alterar también la microbiota intestinal, con ello la inflamación. Y bueno, pues mi recomendación es reducirlos todo lo posible.
Vale. Y luego, una cosa que es básica para todos los que están escuchándonos, tengan acné, tengan sobrepeso o no tengan nada absolutamente, que es que el descanso es fundamental para todo, Víctor.
El descanso es fundamental. Dormir siempre, pues lo ideal sería acostarse y levantarse siempre a la misma hora, intentar tener varias horas de sueño de calidad y sobre todo evitar el estrés, porque el estrés aumenta el cortisol, que es una hormona que también de manera indirecta produce o aumenta en la producción de sebo. Y también pues es inflamatoria, perjudica el sistema inmune. Así que tanto el estrés como el dormir es importante que lo controlemos.
Bueno, pues son algunos de los consejos. Evidentemente hay también asuntos que mirar en las analíticas, ¿no?
Claro, exactamente. Podemos, por ejemplo, si queremos ir al médico y hacernos una analítica para ver si tenemos algún problema, tenemos que medirnos la testosterona, la androstenediona, tenemos que hacer, bueno, medirnos la glucosa y la insulina basal en sangre, hacernos también una prueba de tolerancia a la glucosa, entre otros datos.
Bueno, pues yo creo que lo tenemos un poquito más claro y sobre todo que hoy vamos a ayudar a muchísima gente, mucha gente especialmente joven, que lucha contra ese acné, que en algunos casos, pues evidentemente se pasa, pero por otros, lógicamente con la alimentación podemos ayudar. Víctor, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Este último tramo de nuestro viaje juntos lo que hacemos es ponernos las zapatillas de deporte. Pueden elegir las que quieran porque tenemos un poquito de todo y algunos de los deportistas que vamos a relatarles en los próximos minutos y que ha sido protas durante el fin de semana, bueno, pues más que las zapatillas tienen que elegir todo un look completo como es el caso de Fermín Aldeguer, que me hacía caer a mí mi compañero Vicente Luis Cánovas. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué
Vicente?
Tal? Muy buenas.
¿En qué era San Fermín? Porque claro. El titular de nuestra web era Celebra su santo, claro. Y dije yo, claro, que ¿cómo se llama? Fermín, claro, San Fermín, fíjate claro. Tú a lo que me ayudaste, a no. Centrarme en el día en el que estábamos.
Sí, bueno, el 7 de... además había sido el día de...
No te voy a cantar la canción.
En Pamplona y todas esas historias, pues mira, era muy fácil también hacer el titular, sí, era sí, muy fácil sí. Hacer el titular.
Lo que no es fácil es que tenemos grandes deportistas, bueno. Y eso no es sencillo, ¿eh?
No, por ejemplo, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de Wimbledon, donde mañana jugará ante Tommy Paul, que ayer eliminó a Roberto Bautista. Me imagino, bueno, aún no hay fijado horario porque todavía quedan los otros dos cuartos de final, los otros cuatro octavos de final que se disputan hoy y saldrá la otra cuartos de final y en principio mañana Lo que he visto es que estaba fijado en segundo turno, con lo cual sería por más tarde. Pero, bueno, vamos a ver. Lo normal es que hasta le fastidie. Bueno, no le van a fastidiar el partido entre España y Francia, porque el otro día andaba preocupado por el España-Alemania, que incluso creo que retrasó la rueda de prensa hasta que terminó de ver el partido, y el partido se hizo largo. Pero la idea, lo normal es que creo que va a competir en segunda tanda. Pero bueno, mañana, seguro que mañana lo sabremos.
Y seguro que tendremos un montón de highlights, como lo llaman ahora, de esos momentazos que deja ese punto para terminar. Bueno, pues
sí,
es verdad que tiene sus momentos irregulares y sus momentos de sufrimiento, y pensamos que a lo mejor, oye, y al final siempre vuelve. Y si no vuelve algún día, en algún torneo en especial, pues a seguir apoyándole, que yo creo que es uno de los grandes, como decíamos, bueno, pues una de las grandes alegrías que nos ha dejado el fin de semana. Y muchos nombres y muchos movimientos, ¿no? Y muchas vueltas de pretemporada, un montón de cosas.
Hoy el Fútbol Club Cartagena vuelve a los entrenamientos. El lunes que viene es cuando lo tiene anunciado ya el Real Murcia, y comienza las pruebas. También el UCAM Club de Fútbol va a comenzar a entrenar a las órdenes de Javi Motos. Un UCAM Club de Fútbol que ha presentado la campaña de abonos para la próxima temporada en Segunda Federación bajo el nombre de Renacer. En el Real, bueno, en el Fútbol Club Cartagena, Martín Aguirre Gaviria es el primero de los fichajes del fin de semana. Y el segundo, y el segundo todavía más complicado. ¿Cómo es? ¿Spicic? ¿Cómo es?
Sipsic.
Ah, bueno, pues yo.
Claro,
eso
la verdad
es
que
tú.
Yo llevo años oyéndolo con el acento canario de nuestros compañeros de Tenerife, pero Sipsic, yo
pues,
lo voy a llamar así.
Pues ya está. ¿Qué es el.
O
que
Nicola.
Bueno, sí, exactamente. Que lo anunciaron ayer a última hora de la tarde-noche. En el Real Murcia, pues bueno, pues acaba de hacer oficial la salida de Juanmi Carrión, que no va a seguir en la plantilla la próxima temporada. Aquellos que piden la vuelta de José Marregal creo que se van a tener que ir olvidando de esto, porque no parece que entre mucho en los planes de Fran Fernández. Y bueno, pues venimos de un fin de semana en el que además Pedro Acosta tampoco estuvo ayer excesivamente bien. Hemos conocido también, porque el otro día hizo algunas manifestaciones, el director general de deportes, que el año que viene van a ser Pedro Acosta y Alejandro Valverde, los embajadores de la región de Murcia en el aspecto deportivo. Y bueno, pues entramos en una otra semana en la que, como decimos, pues en el Real Murcia tiene que haber bastante fichaje, me imagino también en el Fútbol Club Cartagena, porque
no tenemos porteros.
Sin porteros no te van a dejar jugar, ¿eh?
Bueno, está el hotel filial, de momento bueno, podemos entrenar.
Bueno, pues y también ha habido renovaciones en el Jimby. Anunciaban creo la de Mellado hace unos días, y también ayer la de Baltiño.
Mota, y ayer la de Baltiño, y por supuesto la del capitán, por cierto, Jesús Izquierdo.
Por eso el otro día estuve yo en el pueblo de Izquierdo, que me pasé por ahí un ratito. Y la
Campo
verdad,
del Río.
¿Cuál ¿no? era el de Blanca? Mellado. Mellado. Y allí estuvimos, la verdad que hacía fresquito, si estaba bien, a la orilla del río, tomando en un buen sitio, que ya te recomendaré.
Pues te voy a recomendar yo más cosas, más sitios para visitar. Gracias, Vicente. Te escuchamos a las 4 menos 10. Un
hasta
abrazo.
Hasta luego.
Y es que nosotros seguimos recomendando sitios para visitar, sitios culturales, sitios divertidos, sitios con novedades. Y eso es lo que vamos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este mediodía en COPE Comunidad de Murcia seguimos avanzando. Se quiero llevar en este caso hasta Cartagena, porque yo me he empeñado en que visiten todas las joyas culturales que tenemos, y la mar de músicas no solo es música. Va a empezar en breve y vamos a ir contándoles un montón de actividades, pero en este caso la mar de músicas va a mostrar en el Arco, ya lo está mostrando, la exposición Juguete de los Hados de Daniel García Andújar. Desde luego que es una oportunidad única, como explicaba Pino Gil, de Pareja Huertas, conservadora responsable del área de exposiciones del museo.
En esta ocasión, Arcua se enorgullece de acoger una propuesta excepcional que sin duda enriquecerá nuestra experiencia, tanto cultural como personal. Se trata de la exposición Juguete de los Hados, del artista Daniel García Andújar. Esta muestra nos invita a reflexionar sobre las historias de migración, exilio y resistencia que han surcado las aguas del Mediterráneo a lo largo de la historia.
Por eso, esta exposición no es simplemente una colección de obras de arte. Es una ventana abierta a un pasado complejo y a un presente urgente. Juguete de los Hados nos confronta con la violencia, la pérdida y el abandono que han marcado el Mediterráneo como un escenario de destinos trágicos y heroicos. Nuestro museo se dedica a preservar y celebrar el crisol de culturas y de civilizaciones que han navegado por estas aguas durante siglos. Así que no veo un lugar más interesante para acoger esta muestra.
Bueno, pues de la muestra hablaba, por supuesto, el protagonista, ahora le escucharemos, pero también Nacho Ruiz, coordinador de la Mar de Arte y parte de los comisarios, en este caso del Museo del Arco y de esta exposición en concreto.
Muy emocionante, para nosotros ha sido fantástico, de verdad, participar de esto, porque tiene la sensación de estar participando en uno de estos relatos que compartimos, porque el relato del Mediterráneo, desde Plinio, pasando por Cartagena, a las consideraciones de Cervantes, en los ojos de Picasso, Cartagena es una de las grandes historias. Cartagena es la historia del mundo concentrada. Y es parte de este gran relato que yo no me voy a extender porque no soy la persona, tiene que hablar Daniel, que es el que nos va a explicar ahora. Solo puedo agradeceros a todos, volver a agradecer a todos los que habéis hecho posible esta exposición. Contémosla, digámosle a la gente que está, hagámosla nuestra y que...
Bueno, pues evidentemente vamos a tener mucho tiempo porque va a estar durante todo el verano, pero teníamos que escuchar, como no, al protagonista, al autor, a Daniel García Andújar.
La idea de infierno no viene precisamente de Dante, sino que cada vez se conoce más que viene de esa idea sufí de que Ben Arabí plantea, el gran filósofo murciano que hemos olvidado, plantea en esa idea de que conforme uno se aleja de esa idea de Dios va cayendo en una especie de pozo que se va haciendo cada vez más profundo y se va arreglando. Creo que hay algunas historias de solidaridad también que son importantes recabar, que yo he intentado contextualizar con el naufragio del Sirio, donde se ve un ejemplo impresionante también de hospitalidad y de generosidad hacia otras historias de inmigrantes que se dan hace nada más que un siglo.
Es una exposición que va a estar en el Museo del Arco. Pueden aprovechar para visitar uno de los imprescindibles. El otro día salía en una lista de los museos imprescindibles y salía el de Arqueología Subacuática en Cartagena, en pleno puerto de Cartagena. Y en este caso, pues vamos a reflexionar los lunes. De lunes a sábado está de 9:30 a 8:00, los domingos y festivos de 10:00 a 3:00 p.m. Se abrió hace unos días y va a estar hasta el 29 de septiembre de manera gratuita en la sala de exposiciones temporales del museo. Vamos a seguir todo el verano viajando entre la cultura, que tenemos de todo.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Flexicar.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas.
Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La enfermedad causada por el COVID ha vuelto a ser noticia después de semanas de un constante ascenso de los contagios. Sin embargo, para las personas con COVID persistente ha sido difícil olvidarse de la patología. El llamado long COVID se refiere a un grupo de diversos síntomas que pueden persistir en los individuos que se han recuperado de esta afección y que van desde problemas neurológicos y niebla mental hasta cardiopatías. Una nueva investigación publicada la semana pasada en la revista Science Translational Medicine revela que los pacientes con COVID de larga duración pueden mostrar signos de activación anormal de las células inmunitarias en muchos órganos y tejidos, así como restos de ARN en el intestino 2 años después de la infección. En el trabajo participaron 24 personas recuperadas de la enfermedad entre 27 y 910 días después de su infección, que se sometieron a una tomografía por emisión de positrones de cuerpo entero. Los resultados pretenden dar respuesta a antiguas preguntas sobre la base del COVID persistente que siguen sin apenas tratamientos más de 4 años después del inicio de la pandemia. Este estudio es uno de los primeros en analizar la activación inmunitaria en todo el cuerpo, no solo en la sangre o en fragmentos microscópicos de tejido, según ha explicado el investigador de la Universidad de California en San Francisco. Todavía les queda averiguar cómo esta activación inmunitaria provoca el long COVID.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Que ya saben que es un índice al que tenemos que estar muy atentos. Nosotros se lo contamos, pero siempre en la región y durante el verano, muy atentos. 9 tenemos en estos momentos, ya saben, que se dibuja con unas franjas que están verdes de 9 a 10. A partir de las 11 ya se pone amarilla, naranja a partir de las 12. Y entre la 1 y las 3 de la tarde está absolutamente roja. Luego vuelve a bajar a naranja a las 4 de la tarde, a las 5 se pone amarillo. Y lo que tenemos que hacer es siempre tener muchísima precaución. Si en estos días, hoy lunes 8, se lo decimos, más se lo vamos a decir en los próximos, porque ya saben que las temperaturas y por tanto el impacto del sol y el impacto de esos rayos va a hacer mella a partir del miércoles, con temperaturas en el altiplano de entre los 38 y los 40 grados, con lo cual mucha precaución, mucha crema, ya saben, a la sombra.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Y ahora lo que hacemos es seguir contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía COPE.